Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura. La energía, como siempre te digo, tiene su educación. La energía tiene los distintos puntos de vista. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la energía nos atraviesa. La energía es vida, y si la energía es vida, significa de que por la energía estamos unidos a nivel federal. Por consiguiente, hay algo que a mí siempre me gusta decir, que todos somos electrodependientes. A veces no hay que llegar a determinadas circunstancias para darnos cuenta. A veces no hay que llegar a una situación crítica. A veces no hay que llegar a una dura y difícil vivencia. Todos somos electrodependientes. La energía es vida y nos unifica. Y esto no es Capital Federal. Esto es a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Hoy más que nunca vamos a decir que todos somos electrodependientes. Te vas a dar cuenta por el programa que tenemos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura en estos momentos es de 27 grados 6. La sensación térmica es de 26 grados 4. La máxima pronosticada para el día de la fecha es de 35 grados. No sé si vamos a llegar verdaderamente. Creo que 35 grados ya estaríamos con temperaturas más altas. Vamos a decir que hay una brisa, hay un vientito, y creo que esto está ayudando mucho a que la temperatura no esté ascendiendo. Sumémosle a que no hay sol, y el hecho de que no haya sol y estar nublado también colabora. Hay en muchos lugares, me han dicho que ha llovido. Aquí todavía, por lo menos en la zona de Recoleta, donde está aquí los estudios, Guido entre Montevideo y Quintana, no lo estamos viendo. Guido entre Montevideo y Parera. Y allí también te digo que la temperatura, si bien la máxima es para 35 grados, hay pronosticadas lluvias aisladas para el día de hoy. Ahora sí, a tener en cuenta, durante toda esta semana vamos a tener máxima de 35 grados, 34, 35, 36 grados, no va a estar descendiendo. Y el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos dice tiene que ver con que el calor ha llegado para quedarse, pero hay probabilidad de lluvias en el día de hoy, lluvias aisladas, pero también tenemos las alternativas que son las que ahora te voy a decir que se vienen para una semana de calor. Y hoy y noche, probabilidad de lluvias. Luego tenés probabilidad de lluvias también para el día sábado, hay alguna probabilidad de lluvias, pero fundamentalmente la tarde noche allí va a haber chaparrones del día domingo. La tarde noche del domingo esperan chaparrones y también tormentas aisladas durante todo el día lunes. Ojo que al tener altas temperaturas puede variar esta situación y se pueden adelantar algunos chaparrones y tormentas aisladas, pero vamos a estar así en esta semana, una semana con calor y en algunos momentos probabilidad de chaparrones.
Cool. Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Y vamos a encender la tarde, y estoy ahora con ella. Ella es referente de las enfermedades mitocondriales en Argentina y presidenta de la organización. En el 2019 diagnosticaron a su hija por una enfermedad mitocondrial. Aquí se desconocían estos diagnósticos y comenzó a organizarse con otras familias, médicos y lo que sucedía también en otros países. También integra la Asociación de Pacientes Argentinos, APA. Estamos en comunicación con Natalia Torres. Hola, Nati, ¿cómo estás?
Hola, tanto tiempo.
¿Cómo te va? ¿Cómo va, Nati? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Estamos acá firmes, como siempre.
Háblame un poquitito de las enfermedades mitocondriales para aquellos que aquella vez no tuvieron la posibilidad de escucharte, Nati. Haceme un repaso de tu historia de vida y después nos vamos a ir adentrando a una fecha importante que va a acontecer y que acontece durante el mes de febrero. Contame un poco de tu historia de vida, Nati.
Bueno, a nosotros en 2019, dado muchas situaciones en la salud de Haas, la diagnostican con una enfermedad mitocondrial. Clínicamente nos mandan a hacer estudios genéticos y en 2020 se da con certeza el estudio genético de una mutación llamada síndrome de Mellas, una mutación genética. Sabemos muy bien que las mitocondrias se heredan de parte de mamá porque están en los óvulos. Entonces, mayormente dicen que las mujeres somos las que heredamos las enfermedades mitocondriales de parte de mamá, pero bueno, mundialmente ha habido casos de varones. Son enfermedades genéticas, degenerativas, progresivas, muchas discapacitantes y en algunos casos con promedio de vida corto. En el caso de Haas, dada esta mutación rara o poco frecuente aquí en Argentina, totalmente desconocida esa mutación, le tuvimos que dar calidad de vida. Ella falleció el año pasado a la edad de 16 añitos. Dentro de las enfermedades mitocondriales puedes encontrar muchas variantes genéticas, de las cuales tienes las más comunes, que son las más conocidas y en la que hoy se están haciendo ensayos y estudios, y las poco conocidas o poco frecuentes.
Nati, el año pasado también tuvimos el Congreso de las Enfermedades Mitocondriales. Contame cuál fue la conclusión al respecto.
La conclusión al respecto fue que, bueno, la verdad que fue algo hermoso porque participaron médicos, estudiantes de Exactas y familias que participamos también, y la verdad que eso es como que nos dio un panorama de que acá necesitamos avanzar en lo que es la investigación de enfermedades para conocer, ¿no?, cómo diagnosticarlas y cómo darles calidad de vida. Eso es lo primero.
Para hacer un diagnóstico, digamos, más temprano.
Para hacer ayudar a un diagnóstico más temprano. Y de ahí, bueno, dar calidad de vida, porque al día de hoy no hay cura mundialmente. Sí hay organizaciones que se están dedicando a investigar, y bueno, la idea de Argentina es sumarse a esas investigaciones que al día de hoy ya están un poquito más avanzadas.
Bien, ¿cómo estamos en relación al mundo? Porque dentro justamente de este congreso hablaban referentes vinculados a la Argentina, médicos, muchos de ellos altamente capacitados en su mayoría, conjuntamente con referentes mundiales. ¿Cómo estamos nosotros, específicamente en lo que es las enfermedades mitocondriales?
Las enfermedades mitocondriales acá en Argentina diríamos que estamos un poquito más abajo, porque hace 10 años que se empezaron a conocer y a diagnosticar estas enfermedades, o sea, no hace mucho, cuando en otras partes del mundo se diagnosticaron hace más de 50 años. Entonces, estamos un poquito más abajo. La idea es esa, empezar a dar a conocer estos diagnósticos, ¿no?, para que las familias empecemos a involucrarnos también con todo esto.
Exactamente.
Y lo que es investigación, bueno, la idea es, como te dije recién, es sumar a la Argentina en las investigaciones ya hechas. Bien. Más que nada, sumarnos con los investigadores de acá que están muy interesados, y más que nada porque sencillamente cada vez están diagnosticando más casos acá en Argentina, y bueno, es la odisea diagnóstica y las familias que se presentan ante estos diagnósticos, decir, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, bueno, la idea es sumar.
Nati, a través de enfermedades mitocondriales también te contactaste con médicos de todo el mundo, ¿es así?
Sí, sí. El año pasado, el anteaño, ahora me perdí, pudimos conocer a un médico argentino que hace más de 20 años, un profesional en mitocondriales, y justo ahora está yendo a un congreso en Arabia Saudita con respecto a enfermedades mitocondriales, Fernando Spagli. La verdad que es una eminencia, y tener un médico de esa magnitud, es decir, yo en otro país, nos ayuda también a poder cruzar el océano.
¿Cómo se puede detectar más tempranamente, Nati, una enfermedad mitocondrial?
El tema es el diagnóstico mitocondrial es diferente. La mitocondria tiene ADN propio.
Bien.
Por lo que se debería hacer, más que nada, separado del cribado neonatal, un estudio genético mitocondrial. Yo digo hoy, pienso, digo, estaría bueno, más allá de que por un lado se investigó y se descifró el genoma humano, me parece que también ahora tenemos el paradigma de encaminarnos a descifrar el genoma mitocondrial.
Bien. Cuando hablamos de mejorar la calidad, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida, Nati?
Yo creo que la calidad de vida es, primero, aceptar, después conocer de qué se trata esta enfermedad y ante qué nos podemos presentar, y conocer qué podemos hacer en el momento de que se presenten estas diferentes, yo digo, a ver, deficiencias que se presentan en el cuerpo, ¿no? Desde, no sé, desde falta de vitaminas, cuando empiezo, tenía una ACV o se le presentaban los movimientos involuntarios, las diferencias, ¿no? De lo que es una mioclonía o un ataque epiléptico.
Bien.
Dar calidad de vida justamente para que pueda vivir con, yo digo, con la mejor calidad de vida y la menos agresividad que le causan estas enfermedades a la persona.
Mi amor, con JACE se valoró mucho también el hecho de ser electroindependientes, es decir, todos somos electrodependientes, ¿es así?
Exacto, exacto. O sea, más que nada, ser electrodependiente es estar conectado, como sabemos decir, a la electricidad. O sea, todos somos electrodependientes porque la mitocondria es la que genera la energía suficiente para que nosotros podamos hoy vivir.
Exacto.
Prácticamente, ¿no? Poder comer, hablar, saltar, correr. Pero cuando estas mitocondrias fallan, significa que nuestra energía está desgastando nuestro cuerpo. Es lo que la vida se va apagando en nosotros. Y cuando esto se produce, terminamos siendo electrodependientes, conectados a la electricidad, ¿no? Para poder tener esa calidad de vida que la mitocondria no nos da.
Ahora vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes. Vamos a hablar específicamente del 28 de febrero, día de las EPOF, así se denominan enfermedades poco frecuentes.
Poco frecuentes.
Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras, la mayoría de origen genético, las cuales afectan entre un 6 y 8% de la población mundial. El día de las enfermedades raras, o lo que podemos denominar EPOF, que de allí viene enfermedades poco frecuentes. El día de las enfermedades raras es el último día del mes de febrero, que por lo general a veces tenés 29 y a veces no tenés 29 de febrero, destinado a crear conciencia sobre las enfermedades raras y a crear el acceso al tratamiento, a la calidad de vida de las personas afectadas y a la representación científico-médica al respecto. Ahora me voy a adentrar en este tema y vamos ya a conectar a nuestra próxima salida al aire, que provino de tu persona y va a ser un placer tenerla. Pero más allá de esto, te querría preguntar, si tuvieras en este momento delante a Haas, ¿qué le dirías?
Que disfrute.
Y con respecto a aquellos papás que tienen hijos con problemas mitocondriales, ¿qué le dirías?
Que disfruten cada momento.
Y con respecto a las enfermedades mitocondriales, aquellos padres que lo están viviendo, que pueden necesitar de una ayuda, ¿cómo se pueden contactar con vos, Nati?
Bueno, yo tengo las redes, tenemos en Face, Enfermedades Mitocondriales Argentina, y después tengo un Instagram, Haas Mitocondriales, a mi nombre, Natalia Torres, tengo LinkedIn.
No, pero vos me estás hablando todo muy rápido, muy rápido. La verdad, de Instagram, Facebook, con una rapidez. No. Vamos despacito, despacito, como diría Luis Fonsi, porque si no, no llegamos a nada. Facebook, ¿cuál es el Facebook entonces?
El Facebook es Enfermedades Mitocondriales Argentinas.
Enfermedades Mitocondriales Argentinas, muy bien. Y correcto. Si queremos ir al Instagram, ¿a dónde podemos
ir? Al Instagram.
Sí.
Mitocondriales Argentina.
HAS Mitocondriales, vamos a decir JAZ Mitocondriales Argentina. ¿Así es?
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Y después me dijiste uno personal, ¿tenés?
Tengo celular personal,
sí.
Es el 11
sí.
6216
sí.
1753.
Muy bien, lo volvemos a repetir. Despacito, despacito, Nati.
Dale. 11 62 16 17 53.
Y ahora lo
ahí
digo yo también.
Un WhatsApp y
11 62 16 17 53. Y lo vuelvo a repetir. 11 62 16 17 53. Y ahora correcto. Ya está también ella con nosotros y le vamos a dar la bienvenida porque es un lujazo tenerla. Ella es directora general de proyectos de ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes. Estamos en comunicación con Florencia Braga Menéndez. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, qué lindo, qué flor de presentación que me hicieron.
Es que te mereces esto y mucho más, en realidad es cortísima. Tratamos de hacerla breve, pero vos realmente te mereces todo esto y mucho más. Flor, te quiero preguntar, ¿cómo nace ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes?
Bueno, ALAPA nace de la experiencia que Carolina Olivetti y yo tuvimos participando de diferentes ONGs con un formato más viejo. Habíamos tenido una ONG propia, habíamos sido parte de una federación y en un momento dado nos dimos cuenta de que todos los modelos en los que habíamos participado trazaban en cosas fundamentales y dijimos, vamos a hacer una ONG a la altura y la medida de las necesidades de la gente en serio. Carolina es paciente, yo soy mamá de un paciente. La verdad es que decíamos que nuestra experiencia, yo he sido funcionaria del área, trabajando en discapacidad, y trabajé con Carolina en el gobierno, y sentimos que teníamos ganas de lanzarnos a hacer una experiencia absolutamente de vanguardia, y así fue, y nos salió preciosa.
¿Qué es lo que representa en tu vida y en la vida de los argentinos y argentinas ALAPA?
Bueno, ALAPA es, una vez una paciente que entró, la mamá de un chico, dijo, entrar a ALAPA es como entrar a una casa donde te dicen, ah, mira, agarra lo que quieras de la heladera, te sientan en el sofá y te ponen las pantuflas y te abrigan.
Qué lindo.
Y la verdad es que nosotros, sí, te juro, es hermosísima la figura. Creo que para nosotros es fundamental, es así, dice Nati, hola Nati, divina. Que cuando te pega, cuando te impacta la noticia horrible de que un ser querido, casi siempre son los hijos, tiene una enfermedad compleja, difícil, con pronóstico fulero, de la que se sabe poco, además de que nunca sabés hasta qué punto vos todavía seguís navegando en la incertidumbre y en la ignorancia, porque te dan un diagnóstico pero tampoco tenés la certeza de que el médico que te diagnosticó esta vez sí tiene la posta.
Exacto.
La clave, ¿no? Entonces estás muy muy solo, y lo que nosotros quisimos fue trabajar en el territorio profundo de la experiencia personal de los pacientes, es decir, que no hubiera ningún espacio de la experiencia que no estuviera cubierto. No era la idea, bueno, llame de lunes a jueves a tal hora y ahí bien. Le vamos a responder. No, realmente la idea es, mira, sabemos que esto es dificilísimo, yo no soy médico, soy mamá de un chico que tiene otra enfermedad, pero lo que sí te puedo garantizar es que no te voy a soltar la mano y que vamos a buscar a los mejores médicos, los mejores tratamientos, y que no vas a estar en todo caso hablando sola o solo. Eso es lo que bien. Nosotros le empezamos a decir a las familias, y de esa manera fue que ALAPA se transformó en la organización más grande de pacientes de toda la Argentina, y de alguna manera también ha fundado junto con México, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, la Unión Latinoamericana de Pacientes, ¿no?
Bien, vamos a decir también contigo, Flor, que hablamos de el 28 de febrero, día de la CEPOF, y estamos hablando de las enfermedades poco frecuentes, y fue establecido en 2008, escogiéndose un 29 de febrero, ya que justamente es un día raro, a veces tenés 29 de febrero y a veces no. El motivo de su creación, según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, es por insuficiente tratamiento que exige de muchas enfermedades raras, así como la carencia de apoyo a los individuos con enfermedades raras y sus familias. ¿Qué es lo que va a acontecer, y siempre acontece, porque el 28 de febrero, en este caso, día de la CEPOF es siempre, es todos los días, y eso es lo que vos me estás diciendo. A partir de Alapa podemos tener contacto cualquier día, las 24 horas del día, de una manera holística y de una manera humanística. Pero ¿qué te representa a Alapa y a vos, Flor, el hecho de esta conmemoración, en este caso el 28 de febrero de la EPOF?
Mira, casi todos nosotros hemos estado pasando por horribles odiseas diagnósticas. En el caso de la enfermedad de mi hijo, yo estuve 7 años buscando el diagnóstico de mi hijo, y durante todo ese tiempo me decían que bueno, que estábamos fantaseando, que nos imaginábamos que él tenía algo, que por qué yo insistía en que él tuviera algo en la vista, porque mi hijo tiene una enfermedad que se llama Stargardt, que afecta la visión, y los oftalmólogos le hacían el fondo de ojos, el fondo de ojos de mi hijo daba perfecto,
claro,
porque la enfermedad de él no se ve en un fondo de ojos, se ve en una retinografía. Entonces, la verdad es que después de buscar mucho, cuando apareció el diagnóstico, poner claro sobre la mesa que la enfermedad de mi hijo no tenía tratamiento y que el pronóstico podía ser la ceguera, una discapacidad grave, sí, fue una trompada de la que la verdad es que uno nunca se levanta del todo. O sea, a mí no hay un día en el que no me pese saber que mi hijo tiene Stargardt. Pero la diferencia cuando uno tiene adelante de sí un terrible, terrible, una pared durísima, durísima, contra la que te estrolás y se te rompen todos los huesos, hay dos actitudes. Una es ver qué haces con eso y la otra es deprimirte y quedarte en el lugar. Creo que lo que nos pasó a todos, a Natalia, a mí, más allá de que sean diferentes los pronósticos y las historias,
sí, sí,
porque en el caso de Nati, la enfermedad que le tocó a Jazmín fue de las más crueles.
Sí.
O sea, no pretendo comparar ni remotamente, pero creo que lo que tenemos en común todos estos papás y todos estos pacientes es una actitud de resiliencia combativa muy fuerte, que dice, bueno, muy bien, esto es lo que está pasando, la vida no es lo que me tocó, la vida es qué es lo que yo hago con lo que me tocó. Y nosotros lo que hacemos es buscar esos tratamientos, o sea, nos tratamos como personas importantes, no nos quedamos esperando que alguien nos avise algún día, sí, ¿sabes que salió un tratamiento para tu enfermedad? No, vamos a los lugares donde se está haciendo la investigación traslacional, desarrollo de medicamentos, y proponemos alternativas de investigación. Creo que en eso radica nuestra diferencia política esencial, que bien, no somos pasivos, y que hay un pensamiento político detrás de Alapa que tiene que ver con que el sujeto es dueño de su existencia, de manera en la que a veces cuando las cosas pueden venir muy mal barajadas y muy complicadas, también puede haber una respuesta que sea profundamente honorable, profundamente digna.
Bien.
Que es la de luchar.
Bien.
La de creer que uno puede modificar la realidad.
Bien. Nati, te quiero preguntar ahora a vos, ¿qué representa en tu vida Flor Braga Menéndez?
Una madraza, la que me dio una mano cuando la necesitaba. Esa madre que está, me emocionó hablar de Flor, perdón.
No, tranquila, emocionate, es parte de la vida, es lo más maravilloso.
Es que justamente me abrazó y me dio esa calidad humana de mamá, de decirme, acá estoy, como ella siempre dice, no te voy a soltar más. Y me dio alas, me dio la fuerza y me dio las alas para poder crecer en este mundo dentro de lo que es las enfermedades poco frecuentes. Me alimentó de energía, me dio esa energía como para decir, viva vos podés, y acá estoy, a su lado.
¿Qué representa para vos, Flor, Natalia Torres cuando llegó con su caso, con su historia, con su vida?
Mira, Nati dice que se emocionó y yo la escuché a ella y me emocioné yo también acá. Cada cada nueva llamada es una incógnita tremenda. Suena el teléfono y es alguien que te empieza a contar una historia que al principio uno no sabe demasiado de qué está hablando. Tardás en conocer al otro, en enterarte cuál es la enfermedad, si es su hijo, si es su hija, si qué edad tiene. Recién después de varias llamadas ya conoces a esa persona y tenés un vínculo, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que empecé a leer lo que era el MELAS. Ella me dijo, tengo una hija con síndrome de MELAS. Y uno no sabe, porque por ahí hasta el nombre puede parecer, qué sé yo, algo simpático. Ponerle que fuera que el síndrome de MELAS es que el paladar nace con una malformación. Sí, o sea, sí, hay cosas muy diversas en su gravedad. Entonces no sabes cuando el otro te está diciendo exactamente ante qué estás. Yo recuerdo, no en particular respecto de Nati, sino respecto de todas las mamás, yo lo que hago muchas veces es, mientras estoy hablando, empiezo a buscar información en la computadora sobre la patología que me dicen que tiene el hijo. Y yo recuerdo la fuerza de Nati, porque creo que Nati tiene cosas así, si bien todos somos hermosos luchadores en Alapa, estamos ahí con una Natalia Torres que es un tesoro, que es una tipa, bueno, fíjate, el dolor de ella, no es que está militando la salud de los chicos para distraerse de lo que le pasó a su hija, no es que se olvidó,
no.
Uno que es compañero y amigo de Facebook y de todos lados, ve como no hay un día en que Natalia no ponga una foto preciosa de su jazmín y cómo la extraña, y ella le dedica su vida absolutamente, cada molécula, cada pedacito de su energía va a pensar cómo hace para ayudar a todos esos pibes con MELAS en el mundo que están perdiendo su fuerza. ¿Qué es para mí Natalia? Natalia para mí es la certeza de que hicimos muy bien en crear Alapa. Nosotros la amamos, Carolina y yo y todos los demás, somos una banda de amigos, somos una especie de familia, sí, los alapeños, y todos la queremos. Pero creo que es como el ejemplo más más extremo de generosidad, porque no es lo mismo ser generoso cuando te toca una enfermedad que es de una gravedad relativa a ser generoso dejando los goces por tu propio hijo y después de pasado el tsunami del fallecimiento de la persona además que eres en el mundo, decir, bueno, mundo, acá voy yo, este es mi cuerpito y le voy a dedicar hasta el último instante de mi vida, hasta el último instante de mi vida, concentradamente, seriamente, sinceramente, a conseguir la vida de los chicos. Natalia es eso, Natalia es amor. Ella va a vivir muchos años, y esos muchos años van a ser años de conquistas y de logros a favor de la vida, porque está todo el tiempo dando batalla y cada uno que se encuentra con ella en el camino se da cuenta de que esa luminosidad que tiene esta peticita maravillosa,
sí,
le gana a la muerte, le gana a la muerte.
Flor, ¿y qué,
amo,
le dir-
amiga,
qué le dirías a...
Te quiero, priva.
¿Qué le dirías a Haas, Flor?
Ah, qué pregunta tremenda, qué pregunta. Y yo, mira, te digo, esto es algo que no hablé con Natalia. Yo muchas veces me pregunto, porque hemos hablado con gente que estaba despidiéndose de su propia vida, pero yo nunca hablé con un niño que estuviera despidiéndose de su vida. Es algo que no solo no hice, sino que me cuesta muchísimo pensar. Lo único que yo sí sé es que el sentido de todas las existencias se juega en cuanto amor uno ha dado. Una existencia larga equivocada, si una persona vive 80 años sin haber podido decirle te quiero a nadie,
sí,
no vivió. A mí me parece que esta criatura preciosa le ganó también, el ejemplo de la mamá, fue eso, es como Natalia le gana la muerte y Jazmín también, Jazmín le ganó la muerte porque Jazmín la vio venir y sin embargo era una nena que ponía sonrisas, que le gustaban los colores, vos ves las fotos del cuarto y es todo infancia y ternura, muchísima ternura, y le gustaban los animalitos, y le gustaba la música, y le gustaba, o sea, era una nena profundamente vital. Entonces creo que esa mamá y ese papá, porque también acá es muy importante el papá. Sí. Claudio es un tipo, viste, a veces pareciera ser que somos, en el caso de Jazmín ha tenido la suerte de tener un papá y una mamá muy presentes. A veces es cierto que las mamás estamos un poco solas con estas tragedias.
Sí.
Pero son muchos los papás maravillosos, y Jazmín tuvo esa suerte de tener uno. Y yo creo, pienso en Jazmín y pienso también en el hijito de Alexis, que falleció hace un año de un cáncer repentino. Pienso en los casos que conozco de mamás de chicos que han fallecido, Carola, que sigue adorando a su hijito Conrado. La verdad es que yo jamás podría decir qué pena, no pudieron vivir, no vivieron una vida, o no tuvo sentido esa existencia, para qué habrán nacido, porque no es así, porque esas existencias fueron únicas, absolutamente, y la dimensión de valor de esa vida está en que fueron criaturas amadas, que como toda la gente amada puede reflejar en los demás esa capacidad infinita de amor recibido. Yo creo que a Jazmín lo que le diría es: gordita, tuviste una vida llena de amor, llena de amor, y el amor que vos recibiste sigue y sigue y sigue porque tu mamá te tiene puesta. Eso le diría.
Nati, ¿qué le dirías o le decís en este momento, tenés la posibilidad, a Claudio, a tu marido?
Todos los días nos abrazamos, nos saludamos y salimos, ¿no?, a trabajar todos los días. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría que por ahí no se lo diga? Que lo amo profundamente y que como salimos de muchas, de esta también. Vamos a seguir adelante juntos, porque siempre lo hicimos juntos.
¿Cómo se llama tu hijo?
Joaquín.
¿Y a Joaco?
Joaco, y a Joaco agradecerle. A Joaco, que lo amo, pero agradecerle. Agradecerle porque es ese hijo que también uno a veces necesita, ¿no? Que paciencia, amor, respeto, todo. Creo que es un hijo maravilloso. Me saco el sombrero. Hoy un hombre, ¿no? 20 años, me cumplí 21, un genio.
Flor,
mira, yo quiero decir algo respecto de Joaquín.
No lo conoció.
Sí, y no solamente que lo conocí, sino que lo quiero mucho y él no lo sabe, probablemente, porque nosotros vemos todo el tiempo lo que sucede con esos niños que tienen a sus hermanitos muy mal y que tienen que correrse y hacer lugar para que los papás se ocupen. Y la verdad es que son muchas las familias en las que pasa, inclusive a veces hay. Pienso en mi propio marido haciendo lugar para que nos podamos ocupar de la cuestión de Felipe. Creo que todos hacemos un corrimiento, algunas personas, familias, pero los que más se les complica son los hermanitos, sin duda. Estas patologías siempre afectan a nivel familiar, impactan en toda la familia. Joaquín es un tipo precioso, pero sobre todo es un hermano generoso que tuvo que decirle a su mamá y su papá: ocúpense de Haz. Y eso es algo que es difícil de entender desde afuera, ¿no?
Sí. Flor, te quiero preguntar, porque la verdad que cuando uno escucha que recibís a madres, padres, a una familia en la cual tiene EPOF, enfermedades poco frecuentes, y decís: no hay tratamiento. ¿Cómo atemperás una situación en la cual para esta enfermedad no tenemos tratamiento y la real incertidumbre que es no tener un tratamiento, ni más ni menos que para un hijo?
Mira, es así la cosa. El juramento hipocrático es muy interesante, porque el juramento hipocrático habla también de acompañar. No es solamente la función del médico: te curo o no te curo, te curo o no te curo. Y muchas veces vemos que falta un aprendizaje primordial en la carrera médica en relación a la función de acompañamiento. El médico tiene que poder definitivamente paliar la angustia también de aquello que no puede curar. Y no sucede. La verdad es que muchas veces te sacan a mí, directamente me agarró de los hombros un médico y me dijo, bueno, a llorar al pasillo. Me sacó, era como que no aguantaba verme angustiada. Y estas situaciones no tienen que seguir aconteciendo. Sí. Nosotros creemos que hay una culpa básica en las familias que van a recibir un diagnóstico duro, se sienten repelidas por la consulta médica y se sienten muy culpables de estar angustiados. De hecho, la gente te pide perdón y dice, disculpe, es que me puse muy mal, perdón, no puedo, y buscan rápido una servilleta para secarse.
Por el contrario, lo más fantástico es que puedan emocionarse, lo más fantástico es que puedan llorar, angustiarse. Sería enfermizo si se enteran de este tipo de diagnóstico y no pasara eso.
A la gente le da mucha culpa, mucha culpa. Es como si estuvieran molestando el cuadro general de felicidad mundial con su propia angustia. Entonces lo que hay que hacer es acompañar muchísimo más. Nosotros como pacientes entrenamos a los otros pacientes a que aprendan a acompañar y a bancar. Pero los médicos también deben hacer eso.
Sí.
Y cuando una enfermedad no tiene tratamiento, hay algo que es fundamental, que es que no quiere decir que no vaya a tener tratamiento en el futuro. Nosotros vemos que para muchas patologías, la cantidad de ensayos clínicos que hay ahora, los ensayos clínicos son las pruebas que se hacen antes de que un medicamento salga aprobado.
Sí.
Porque para que alguien consuma un tratamiento médico, tiene que estar aprobado. Y esto es importante decirlo, justo hace un ratito, en un grupo en el que estamos Natalia y yo, una mamá probablemente desesperada contó sobre un tratamiento que es una estafa, que es una mentira. Y dice, no, pero si es médico, es ejercicio legal de la medicina, porque es un médico. No, alguien puede ser médico y estar haciendo un ejercicio ilegal de la medicina también. Entonces hay tratamientos no aprobados, que son inventos, que son estafas, que se cobran, que son pura porquería especulativa con la angustia de los padres, se hace cualquier cosa. Y entonces ahí la gente empieza a creer que bueno, que mejor no esperanzarse porque son todas chantadas. No, hay chantadas y hay cosas serias. Hay una página web que se llama clinicaltrials.gov, que es la página de la FDA de Estados Unidos. Están todos los ensayos clínicos que se están haciendo en Estados Unidos y en el mundo. Y hay otra que es la página web de EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos.
Sí.
Esas dos páginas son confiables. Si uno mira allí, uno ve que todos los días hay nuevos ensayos y nuevas pruebas. No hay enfermedad para la que no haya una búsqueda de tratamiento. Entonces, ¿hay enfermedades que no tienen tratamiento? Sí, es verdad. Pero todas pueden llegar a tenerlo.
Bien.
Entonces, lo que nosotros le sugerimos al que esté desesperado sintiendo no hay cura, no hay cura, no hay cura, es que nos llame. Y que nosotros lo vamos a ayudar a buscar, porque cuando realmente la situación es desesperada, a veces un ensayo clínico, o sea, un experimento, puede ser una opción alternativa de tratamiento. Si una persona quizás cree que está ya entre las cuerdas y no queda más opción, pero por supuesto que puede pensar en la posibilidad de participar de un ensayo clínico que en una de esas funcione. Y vale, por supuesto que vale.
Y también en la esperanza del avance de la ciencia, Flor.
Pero claro que sí. Vos fíjate que hay un derecho consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el derecho a beneficiarse con los avances de la ciencia.
Exacto.
Es un derecho muy olvidado. O sea, la gente no solamente tiene derecho a recibir los medicamentos ya aprobados, porque los estados tienen que poder garantizar el derecho a la salud. La gente tiene derecho también a enterarse de las cosas nuevas que está haciendo la ciencia. Y en caso de que sean esfuerzos sanos de la ciencia, tiene derecho a colaborar con estos esfuerzos y a beneficiarse de haber colaborado con estos esfuerzos. Por eso es que nosotros queremos que haya cada vez más desarrollos científicos, que haya una ciencia soberana, que Latinoamérica produzca ciencia propia y que la gente le pierda el miedo a los investigadores y a los médicos que hacen investigación.
Dentro de esta Alianza Argentina de Pacientes, APA, habrá muchos, Flor, padres que han perdido seguramente a sus hijos. Con respecto a esta situación, ¿cómo se trabaja?
Mira, yo creo que cuando hay una situación muy trágica, lo peor que puede suceder desde afuera es que los demás tengamos miedo al contagio. A veces pasa, después nunca me voy a olvidar. No, en serio, viste que de golpe, ay, mala onda, ay, no, qué bajo astral, ay, no, pero viste lo que le pasó, bueno, no hablemos de los chicos. Alguien que tiene un hijo sano que por ahí no quiere escuchar sobre la historia, que tiene, no, porque a ver si se siente mal porque mi hijo está sano y ella se le murió el hijo. Bueno, Natalia te puede contestar mejor que yo, pero seguramente habrá visto alguna vez cualquiera de nosotros una escena en la que haya como miedo del tema feo, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no, porque además hay como una popularización muy berreta de lo psicoanalítico, no del psicoanálisis en serio, sino sí, del hecho popular de lo psicoanalítico, de la interpretación. Entonces muchas veces cuando hay fallecimientos familiares trágicos, hay una cosa de responsabilizar indirectamente, decir, bueno, pero no viste que ese cáncer le salió después de que se hizo un cáncer fulanito.
Sí, sí.
Y bueno, pensar la relación que tenía con el marido, que no sé qué. Hay como muchas situaciones tendientes a sobreinterpretar. Y la verdad es que las situaciones trágicas le pueden pasar a cualquiera.
Exacto.
Yo no creo que la magia exista. Existe la magia de la poesía, de la naturaleza, de la belleza. Pero la magia no existe. Entonces, cuando alguien se muere por una enfermedad de mierda, no hay ninguna otra forma de referirse a ella, es muy perverso responsabilizar indirectamente o decir, bueno, quizás si hubiera tragado menos los problemas. No, viste, por ahí realmente había ahí un tumor que se lo estaba comiendo y que no fue una cuestión de que esa persona no verbalizaba las cosas que le pasaban. Entonces, creo que cuando viene un papá con una historia muy trágica, o cualquier persona con una historia muy trágica, lo peor que te puede pasar es ponerte en un lugar de poder a sobreinterpretar la cuestión y tenerle miedo.
Claramente.
Y no querer contagiarse de la energía de la tragedia. La verdad es que la gente que sufrió una cosa tremenda no por eso es menos luminosa, preciosa, no tiene menos vocación de alegría.
Por el contrario.
Tiene vocación de vida y de alegría en cada hecho de su vida.
Y de esperanza. Sería más que terrible. Cualquier otra persona.
Sí, o como cualquier otra persona finalmente. O sea, te quiero decir, así como a cualquiera le puede pasar, porque es real que a cualquiera le puede pasar, y a cualquiera le puede pasar, supónete, a veces pasa que cuando alguien sufrió una situación trágica, cualquier cosa mala que le pase después se le asocia a eso, no, está deprimido, porque
sí,
hay 10.800 cuestiones y hay que respetar mucho, hay que respetar al otro y ponerse de verdad en los zapatos del otro significa poder abrazarlo sin prejuicios.
Exactamente. Exactamente, esa es la verdadera empatía, que no queda solamente en la palabra empatía, sino en la comprensión con H, empática, que hace un poco la psicología humanística, claramente, Flor.
Sí, 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 sí.
Con respecto a ahora, vos, Nati, ¿cómo se atraviesa? Porque bien lo dijo Flor, qué mejor que preguntártelo a vos. Y te lo digo no para hurgar en lo amarillo, porque estamos tan acostumbrados al amarillo, no, sino para que muchas personas puedan ver la esperanza. ¿Cómo se atraviesa, o cómo lo estás atravesando, o cómo lo están logrando a través de tu familia, el nacimiento de un hijo? Es fantástico. Mira el acto fallido mío. A través de la muerte, para mí alguien nace en ese mismo momento. Como cuando alguien nace, también alguien muere. Mirá lo que dije, el nacimiento. Porque para mí fue una especie de vuelo y de otro nacer. Yo creo que renace en otro lugar, sin lugar a dudas. Y quizás, por algo te dije cuando viniste una vez al programa, por favor, todas las mañanas, cuando la saludes a Jazz, saludala de mi parte, porque verdaderamente lo creo, porque verdaderamente lo siento desde ese punto de vista. Por eso que para mí ha nacido. Pero desde este aspecto, ¿cómo se atraviesa para aquellos que lo están escuchando y que quizás les sirve tu palabra?
No es fácil, creo que sí, acá en lo terrenal no es fácil, pero el tema del acompañamiento es muy importante en esa situación. Hay gente que por ahí no le gusta que le digan cosas, pero un abrazo, un beso, un estoy, siempre sirve. Y dejarlo ser, por ejemplo, en mi caso por ahí es como que me cuidaban mucho, no le digas esto, no le des más esto, porque por ahí la recargas. No, al contrario, o sea, a mí lo que me da energía es poder hacer y seguir haciendo, en memoria de Jazz. O sea, es como que yo como mamá, mi fuerza es, no quiero una Jazz, quiero el día de mañana tener la certeza de que pude ayudar a esos chicos con estos diagnósticos, decir, bueno, darles mejor calidad de vida o hallar ese tratamiento que necesitan para poder vivir. Como que yo tengo ese empuje de decir, no, o sea, hoy sigo. Nosotros hablábamos con Jazz y siempre le decía, hija, vos sos la fuerza, y ella siempre me dio esa fuerza que hoy sigo. Ella es una nena que no le gustaba verme triste, siempre se preocupaba por mí, entonces como que eso, me levanto todos los días y me digo, no me puedo poner triste porque a Jas no le gustaba. No puedo.
Flor, en relación a todo esto, ¿cómo se puede lograr una mejor calidad de vida cuando la situación es tan difícil?
Mira, yo creo que lo fundamental es que el Estado acompañe institucionalmente de verdad.
Sí, es verdad.
Y eso es fundamental. O sea, nuestra temática no es una temática exótica. Es algo que existe, que pasa. Hay que pensar que hay alrededor de 4 millones de familias en la Argentina con enfermedades poco frecuentes. De esas enfermedades poco frecuentes, la mitad de los afectados son niños. De esos niños, una tercera parte no llega a cumplir los 5 años de edad. Entonces, ante esos números, que son realmente importantes, y aparte, bueno, los que sí cumplen los 5 años de edad, quedan siempre afectados con enorme discapacidad. O sea, las enfermedades poco frecuentes son altamente discapacitantes.
Sí.
Yo creo que nunca hasta ahora hemos tenido una respuesta a la altura de lo que estamos pidiendo. Sí es cierto que el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes se empezó a mover durante este gobierno por primera vez, porque hay que decir que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue que se reglamentó la ley 26689. Después, durante el gobierno de Macri, el Ministerio de Salud dejó de ser Ministerio de Salud y transformó en Secretaría. Claro. Una vergüenza. Nos bajaron a un país que tenía una historia de sanitarismo buenísimo, nos sacan el Ministerio de Salud. La gente a veces no se da cuenta, pero eso se traduce en muertes. O sea, eso significa que tenés menos presupuesto, menos hospitales. Sí. con equipamiento, etcétera, ¿no?
Sí, un horror.
Y ahora, a pesar de que al principio de la pandemia, la verdad que fue todo, lo único que se hizo durante el tiempo fue pandemia, tenemos que decir que, y nosotros tenemos una compañera queridísima, Vanina Sánchez, presidenta de FAME, de Familias con Atrofia Muscular Espinal, está trabajando en el Ministerio de Salud en el Programa de Enfermedades Poco Frecuentes del Ministerio de Salud de la Nación. Creemos que la cosa se empezó a mover muy poquito, muy lentamente para nuestro gusto. Se podría hacer muchísimo más. Creo que se podría hacer muchísimo más si realmente nos escucharan un poco más. Nosotros hemos pedido hace ya un año, el 28 de febrero del año pasado, para el Día Mundial de las Enfermedades Pasadas del año pasado, las enfermedades raras del año pasado, le hemos pedido al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia y también en la Casa de Gobierno que por favor se haga una mesa interministerial para tratar nuestra temática, porque nosotros no somos la agenda clásica del Ministerio de Salud.
Obviamente.
No saben mucho de lo nuestro. Un médico estudia alrededor de 800 enfermedades durante su carrera. El tipo no tiene ni idea de las 8.000 enfermedades poco frecuentes, y es normal que así sea. Por eso lo que queremos es que haya centros de referencia, trabajo en equipos, que trabaje en la incertidumbre, que un médico pueda decirle al paciente, mire, discúlpeme, no sé qué es lo que usted tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que implica un cambio profundo político, que es que los médicos tengan formación en genética humana, que trabajen en equipo, que los hospitales sean centros de referencia, que las drogas se puedan comprar a nivel del Mercosur para que se puedan negociar mejor los precios y que no estemos siempre desfinanciando al Ministerio de Salud. Todo eso se hace si nosotros estamos sentados en la mesa. Entonces, en vez de tenerle miedo a los pacientes, salgamos de la situación estúpida de creer que la jerarquía médica no puede hablar con la gente del común, o que los pacientes somos todos estúpidos.
Por el contrario.
Civiles, claro. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que esa mesa interministerial se cree. Porque si hay una mesa interministerial, vamos a poder garantizar que la aproximación y el abordaje sea holístico, real, profundo, eficaz, moderno. Hay muchísimas cosas que sabemos que se podrían hacer mejor y que realmente con la mejor energía y la mejor vocación, si no saben que se está desarrollando ciencia en algunos campos, los gobiernos no favorecen. Nosotros trabajamos con gente del INTI, con gente del CONICET, con gente de la UBA, y los gobiernos a veces atrasan muchísimo. Entonces, lo que queremos es que los gobiernos pongan gente nuestra dentro de sus equipos y que además de eso nos sienten a trabajar en las mesas interministeriales. Creemos que eso va a cambiar absolutamente la historia.
Bien, con respecto a esto, Flor, ¿no tuviste nunca la anuencia ni la llamada de Carla Bisotti?
No, la llamada de Carla Bisotti no.
¿Quién te llamó en algún momento?
Bueno, hemos tenido bastante intercambio, hemos tenido un lindo intercambio, diría yo, con el doctor Nicolás Kreplak, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es una persona que siempre está abierta a ideas y a discutir y a diálogo. Hemos sí tenido buena relación con gente del equipo de Bisotti, pero no del ministerio de manera directa, y si tengo que ser franca, hasta ahora con la gente del Ministerio de Nación, aunque también puedo decir lo mismo de la gente del Ministerio de Provincia, los intercambios han sido mucho menos fructíferos de lo que podrían. Si a mí me preguntás, me quedo con las ganas de mucho más, tanto con el Ministerio de Salud de las provincias todas como con el Ministerio de Salud de la Nación. O sea,
¿con quién te gustaría reunirte hoy en día, Flor?
Creo que nuestra temática reclama, de verdad, una jerarquización profunda que implica al Ejecutivo Central, vale decir, creo que es un tema sobre el que Presidencia podría decir unas palabras el 28 de febrero. Creo que la ministra tiene que sentarse a hablar con nosotros. Sí nos hemos sentado a hablar con el doctor Filmus, que es el ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, y fue excelente. La interacción con Filmus ha sido la más rica hasta ahora. A mí me gustaría que Filmus, Bisotti y la gente que está en el área de producción del Gobierno de la Nación pudieran sentarse con nosotros y ser parte permanente del COFESA, del Consejo Federal de Salud. Creo que debiera ser así. Bien. Ni que hablar de que en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, nosotros tendríamos que tener una oficina especializada en enfermedades poco frecuentes. Eso es así.
Bien, vamos a lograrlo, Florencia. Vamos a hacer todo como para conseguirlo.
Te tomo la palabra.
Tómame la palabra, que no fallo por lo general, o trato de no fallar.
Dale.
Nati,
dale,
como corazón. Siempre, ha sido un lujazo tenerte, corazón. Un abrazo inmenso. Mándale saludos.
Gracias,
como todas las mañanas.
También.
Mándale un cariño muy grande como todas las mañanas a Haas, ¿sí? Cuídate mucho. Chao, mi amor.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Quiero decir algo más. Una última cosita.
Sí.
ULAPA, la Unión Latinoamericana de Pacientes, es una alternativa en la que queremos que todo el mundo apueste, porque creemos que esto hay que hacerlo con una mentalidad descolonizada que confíe en apoyar la ciencia local, regional, la soberanía científica.
Bien.
Y si me permitís, me gustaría dar mi teléfono por si
sí,
alguien...
Sí, aguardame, Flor, aguardame, porque primero la despedía a Nati, justamente para después darte a vos la posibilidad de las vías de comunicación contigo y con ALAPA, ya que ya las había dado Nati. No, por favor, mi amor, no hay problema. Cuídate mucho, Nati, besos y besos a la familia. Besos a Claudia.
Abrazo.
Y a Juaco.
Muchas
también.
Gracias por el espacio, como siempre.
Chao, mi amor, gracias.
Te amo,
a vos.
Amiga. Chao, Ale.
Chao, vida. Chao, chao.
Chao, belleza.
Ahora sí, Flor. Mi querida Flor, ¿cómo podemos contactarnos con ALAPA? ¿Cómo podemos contactarnos con tu persona?
Mira, la forma más fácil y rápida es el celular. Mi código de área es 11. Mi celular es 15. Espera,
¿sí?
No sé, creo que algo pasó. Mi celular es 15-22-66-3101.
A ver, ¿me lo volvés a repetir, Flor? Tranquila, despacito, sí, despacito.
Bueno, ¿sí? ¿Cómo lo digo? ¿Con el 11 o con el 15?
Es lo mismo, porque 11-15 da lo mismo. 11, vamos.
Bueno, entonces, 11-22-66-3101. 01.
Bien, reitero, 11-22-66-31-01. Y si no, con el 15 es lo mismo. 15-22-66-31-01. Y vuelvo a decirlo, 11-22-66-31-01. Y con ALAPA, Flor.
Gracias. Bueno, es que en realidad ese es el teléfono que nosotros usamos para ALAPA.
Ah, bien.
El celular pero yo, o sea, y se puede llamar las 24 horas, si alguien tiene angustia por algo que no sabe.
¿Página web tenés, Flor, o algo?
Sí, por supuesto, sí.
Decímelo.
Es www.alianzapacientes.org. De
bien, bien. www.alianzapacientes.org, ¿es así?
Sí, pacientes en plural, sí.
Bien.
alianzapacientes.org.
Bien.
Lo que también tenemos Facebook, somos Alapa allí, tenemos Instagram, tenemos de todo.
¿Y todo, ya sea Facebook como Instagram, como Alapa?
Sí. Somos Alapa o Alapa. Pero una cosa que me parece es importante, no hace falta saber si uno tiene una enfermedad poco frecuente, porque
no,
uno no tiene ni idea.
Coincido.
O sea, si tenés una duda sobre tu salud, una duda diagnóstica, si no estás contento con lo que te dijeron, si tenés una duda en salud, no dejes de llamarnos.
Ahí está. Flor, la verdad que se te nota lo mismo que dijo Nati, una madraza. Y da placer estar en tus brazos, porque las palabras a veces también son brazos. Gracias por tu abrazo. Flor, cuídate mucho, cariños a tu hijo.
Qué linda, Ale. Mil gracias por haberme invitado. Les agradezco de todo corazón.
Gracias a vos.
Y que haya amor. Un
gracias.
Beso gigante.
Chao, mi vida. Gracias. Ella es directora general de proyectos de ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes. Estuvimos con Florencia Braga Menéndez. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene a partir de las 14. Y si no, el viernes también a partir de las 14 con más Cultura Energética.